Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso, este viernes 28 de septiembre, en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos, como siempre, llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo correspondiente a nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes también a nuestro técnico y las gracias Juanito Pendaz y nuestra productora, como de costumbre, Patricia Martínez, y dándole ya las buenas tardes a Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y sobre todo buenas tardes a la audiencia dentro y fuera de Cuba también, que tenemos también mucha audiencia por las redes sociales, etcétera. Viernes, pues, como siempre, de cara al fin de semana, pues el espíritu renovado. Anuncios en el día de hoy, en su momento oportuno lo haremos.
¿Cómo no? Anuncios importantes acá en nuestro espacio, que tanto espera la audiencia en Cuba. Lo haremos en el último segmento. En el último segmento hoy de nuestro espacio vamos a anunciar todos los cambios que se producirán a partir del próximo lunes 1 de octubre. Pero antes, bueno, el compromiso con la audiencia, Omar. Vamos ya en segundos a tener actualización sobre la situación de Núñez Madariaga. 45 días. Pues de este activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Madariaga, ahí en Boniato, en huelga de hambre, ya en breve. Tendremos más adelante también el ángulo de un abogado que va a hablar qué dice la legislación cubana cuando hay una retractación de una denuncia. En la segunda parte del espacio, un cuentapropista allá en Mayarí, pues le ofrecieron mejorías en la compra de sus materias primas, si no hablaba más con nosotros en Radio Martí. Y terminamos con el 58 aniversario de esa nefasta organización, los CDR. Hablaremos el legado dentro del castrismo. Pero vámonos ya a Santiago de Cuba, Omar. Contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, un placer, gracias y buenas tardes.
El placer es mío, Tomás. Un abrazo fuerte para ti, para Omar, para los oyentes del programa y para el equipo que lo hace posible.
Sí, Ferrer, sí, para... ese es el tema. Como tú sabes, hay una vigilia informativa fuera de Cuba y también la oposición desde dentro. Incluso ha habido protestas por el caso de Tomás Núñez Madariaga. Ha habido en días recientes, como tú conoces, pronunciamiento del Departamento de Estado. José Daniel, ¿qué es lo que hay? 45 días, peligro para su vida. ¿Qué está haciéndole un Paco? Actualízanos.
Sí, cómo no. 45 días en huelga de hambre Tomás Núñez Madariaga en el puesto médico, ¿no?, de la prisión de Boniato, luego de que le tuviesen durante largo tiempo en celda de castigo y le impusiesen todo tipo de rigores carcelarios para obligarle a desistir de su huelga de hambre. Hace 3 días fue la última ocasión en que un hermano, Oscar Núñez Madariaga, le pudo ver y salió de allí llorando con la presión alta, porque dice que era hueso y piel lo que había allí, y sobre todo determinación. Con muchísima firmeza le dijo que él se moría en su huelga si no se le hacía justicia, si no le ponían en libertad. Y cuando uno analiza esta situación se dice, ¿por qué Tomás, un hombre de 66 años de edad, arriesga su vida por un año de prisión? Por una cuestión de dignidad, por una cuestión de que desde un inicio él sabía que él era inocente, que él nunca había amenazado a nadie. Así lo explicó a la UPACU, así la UPACU confirmó, así lo empezamos a denunciar desde el primer día de su huelga, desde antes incluso de que le condenasen en esta farsa judicial. Tomás es inocente. Aldo Rosales Montoya le acusó porque está trabajando para la policía política. A los 30 días de la huelga, Aldo Rosales Montoya se retracta, confiesa la historia, nos da los detalles de la historia. Ya de eso ha pasado 15 días, medio mes más, y sigue Tomás Núñez Madariaga jugándose la vida. Sigue con cada vez mayor riesgo para su vida. Y a Tomás el régimen le discrimina por varias razones. El régimen le odia por varias razones. Le odia porque es un cubano valiente, digno, le odia porque es de la raza negra, y el régimen ha demostrado muchísimas veces que es racista. Y le odian también porque es homosexual, y el régimen ha discriminado durante años a los homosexuales, aunque trate de mejorar su imagen, incluyendo el derecho al matrimonio igualitario en su proyecto de nueva constitución de corte chavinista. Tomás se está jugando la vida, Lonfaco está protestando en las calles, hay acciones en las calles de Palma, Santiago de Cuba, el Cristo, Songolamaya, San Luis,
José Daniel, ya... No, sí. Perdóname que te interrumpa en este punto. Precisamente, sí, hay un video que ha estado circulando en las redes sociales, está en el canal de YouTube de Unpacu, donde hay un grupo de activistas haciendo un pronunciamiento frente a la casa de Magdariaga. La pregunta es, ¿puedes contarnos de esas otras acciones que están mencionando, de qué forma se han producido, qué otras tienes planeadas, las que puedas decir, por supuesto?
Sí, cómo no. Hoy acaba de ocurrir, según me informaron, no he visto las imágenes, en cualquier momento me la pueden traer, un meeting en plena carretera del Morro, un parque de una docena de activistas de la UNPACU. Son pronunciamientos de tipo relámpago, de manera sorpresiva, porque el nivel de vigilancia, los operativos de las fuerzas represivas son constantes en torno a nuestras sedes y a nuestros activistas y coordinadores. En Songolamaya ayer hubo un pronunciamiento público también, se cogen lugares públicos para que las personas escuchen, de miembros de la UNPACU abogando por la vida de Tomás Núñez Magdariaga. En el Cristo también hubo uno reciente de una decena de activistas en un lugar público también exigiendo libertad para Tomás Núñez Magdariaga. Se siguen recogiendo entrevistas entre la población preguntándole a los conocidos, vecinos, familiares de Tomás, su opinión, su criterio sobre esta situación. Se siguen repartiendo escritos con noticias tanto de Radio Martí como Diario de Cuba y otros medios, donde se le explica a la población que desde el secretario de la OEA, Almagro, pasando por el Departamento del Estado de Estados Unidos, el senador Marco Rubio y otras organizaciones que defienden los derechos humanos, hemos estado publicando esas noticias y dándole a la población para que la población sepa lo que está pasando con Tomás Núñez Magdariaga. Activistas de otras provincias también están llevando para sus localidades materiales impresos y audiovisuales, poniendo de manifiesto qué pasa con Tomás Núñez Magdariaga y qué repercusión está teniendo en los medios y la solidaridad que está recibiendo. Seguimos haciendo gestiones también por otra geografía. En España, el representante de la UNPACU, Javier Larrondo, está también haciendo lo que puede por allá con políticos españoles, tratando de sensibilizar. Y más ahora que se ha anunciado la visita a Cuba del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un futuro próximo, estamos tratando de llevar esta información a todas partes, dentro y fuera de Cuba.
Ahora, Ferrer, y ante todo esto, y es la parte que me gustaría destacar, continúa el silencio de las autoridades policiales del régimen cubano en cuanto a la situación de Núñez Magdariaga, con 45 días en peligro ante la vida. Aunque sabemos que ha sido reiterativo los casos de presos que han muerto en prisión, la UNPACU ha revelado muchas de estas situaciones. El más emblemático, la situación, el caso histórico de Orlando Zapata Tamayo. Se repite el silencio y la desidia por parte del gobierno después que no inventen una historia. Sí, ojalá no, que no ocurra lo peor, ¿oíste?
Por supuesto. Y ellos saben, ellos están todos conscientes de hasta dónde es cierto que la policía política, a través de uno de sus agentes, nombrado Damián Vázquez, alias Norberto, fabricaron esta falsa acusación contra un hombre que ya había cumplido 10 meses de prisión, también arbitrario e injusto. Pero no solamente eso, hemos estado tratando de localizar, de ver, de encontrar a este esbirro, y la información que tenemos es que lo han mandado como premio a reprimir a Venezuela. Esto no lo podemos confirmar, pero no lo dudamos tampoco, porque ellos están yendo y viniendo de Venezuela. 2 años se pasan en Venezuela reprimiendo muy a menudo estos esbirros de la tiranía.
José Daniel, el acusador de Magdariaga, como bien mencionó,
Aldo Rosales
se retractó, es decir, incluso legalmente ha intentado presentar pues hasta documentos, ¿no? Incluso acusando de la maniobra de la seguridad del Estado. ¿En qué ha quedado esto? ¿Qué respuesta ha habido a esta situación?
Ninguna. Primeramente, el Tribunal Municipal de Palma Soriano no quiso recibirle sus declaraciones verbales de que él estaba arrepentido y que solicitaba la libertad inmediata de Tomás Núñez Madariaga. Luego escribió a la Fiscalía General, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo. Tampoco respuesta. Este hombre desesperado se tomó una sobredosis de psicofármaco, cayó sin conocimiento frente al lado de la vivienda de Tomás Núñez Madariaga. Un activista de Lompaco lo recogió, lo socorrió, lo llevó al hospital, estuvo ingresado casi una semana. Le dieron el alta, no está muy bien, no está nada bien, que digamos, ni emocional ni en cuanto a su salud física, y ahí sigue desesperado esperando que Tomás Núñez Madariaga sea puesto en libertad, porque dice que él no podría cargar con la muerte de un hombre inocente que él acusó por órdenes de la policía política.
Ferrer, como tú conoces perfectamente desde tu época en prisión, cuando un preso se declara en huelga de hambre, las condiciones dentro del penal cambian. Lo aíslan de más. La última información, según lo que tú nos has dicho, lo supo su hermano hace ya casi 72 horas. ¿Se sabe algo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Dónde él está ubicado dentro del penal? ¿Si está aislado? ¿Qué atención le están dando?
Cuando el hermano le pudo ver, lo tenían en ese puesto médico de la prisión de Boniato, que eufemísticamente le llaman el hospital de la prisión de Boniato. Los hospitales en pésimas condiciones están, imaginen ustedes, imaginémonos todo cómo sería el hospital de la prisión de Boniato. Lo habían sacado de la celda de castigo, donde estaba en condiciones verdaderamente infrahumanas, condiciones que podríamos describir como la que describe el autor del Conde de Montecristo en su famosa obra, Alejandro Dumas. Y le dijeron al hermano que lo iban a mantener allí. Ahora, creerle a las autoridades del régimen es estúpido. Ellos nunca cumplen y ellos siempre están haciendo lo que creen necesario para rendir, doblegar, aplastar a quienes se oponen a la tiranía. Con precisión, no se sabe dónde le tienen ni cuál es el estado actual de Tomás Núñez Madariaga. Más de 72 horas hace de la última información medianamente precisa.
José Daniel, aproximadamente en 2 minutos que nos quedan. Aquí tenemos nombres precisos de personas que se confabularon para cometer esta injusticia. ¿Se piensa también enviar este caso a organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se puede hablar hasta de Corte Penal Internacional. ¿Se espera utilizar otros mecanismos para de alguna manera enviar el mensaje de que no se acepta la impunidad y que se busca castigo contra las personas que cometieron esta injusticia?
Sin duda que es nuestra intención, pero la acusación va desde este individuo, este oficial mayor de la policía política, alias Norberto, hasta el mismo Raúl Castro, porque esto no es un caso aislado, esto se viene repitiendo una y otra vez. Ahora, una dama de blanco, que también es activista de la UNPACO, también fue condenada a 1 año y 4 meses de prisión por una supuesta amenaza, y la forma en que le acusaron falsamente la persona que se prestó para ello es el mismo esquema que el de Aldo Rosales con Tomás, pero hay otro mucho caso. Por lo tanto, esto es política de Estado. Aquí el primer culpable es Raúl Castro, el segundo es Miguel Díaz Canel, y por ahí bajando hasta llegar a estos mayores capitanes, primeros tenientes, que son los que operan en el terreno, los que cumplen esas órdenes que vienen desde arriba. La acusación es contra la tiranía y la vamos a llevar a todas las organizaciones e instancias globales que no sea posible.
Como no, las gracias allá en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de Lompaco, José Daniel Ferrer. Quiero hacer la salvedad, Tomás, sé que nos está escuchando, porque lo hace todos los días. Moisés Leonardo Rodríguez, miembro de la Corriente Martiana, pasó una comunicación hoy aquí a Radio Martí de que había elevado a Naciones Unidas la situación de Tomás Núñez Madariaga.
Sí, yo creo que lo importante en estos casos, Tomás, es procurar de alguna manera alguna sanción, algo que se pueda ver de forma concreta para evitar este sentimiento de impunidad que reina entre los esbirros dentro de Cuba.
Bueno, hablando de esta situación, vámonos a Puerto Padre, Las Tunas. Un placer, como siempre, la presentación del abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Alberto, como me imagino que estabas escuchando, pues estamos hablando de la situación de Tomás Núñez Madariaga, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, de Palma Soriano, en el municipio de Santiago de Cuba. Lleva 45 días ya con peligro para la vida, en huelga de hambre en la prisión de Boniato, declarado ahí en esta situación debido a que considera que es una injusticia lo que cometieron las autoridades con él. La historia, muy breve, un delator al servicio de la seguridad del Estado fabricó una causa y acusó a Mandariaga que lo había agredido. Lo condenaron a un año de prisión por atentado. Esta es la situación. Posteriormente, después, el testigo de la fiscalía se retractó. Hace un mes acudió al Tribunal Municipal de Palma para retirar la acusación y ni lo recibieron. Y esta es la situación. Legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué dice la ley cubana cuando un testigo contra un acusado X en un proceso se retracta? ¿Qué abanicos tiene la legislación cubana en este caso?
Bueno, mira, Tomás, primero que todo habría que decir que este hombre no debía estar preso, porque sencillamente, mira, el Código Penal prevé bien claro en su artículo 8.2 que cuando una acción o omisión, digamos un delito, tiene escasas consecuencias, en este caso dicen que hubo una amenaza, pero no trascendió, no hubo lesiones, no pasó de las palabras, supuestamente en el caso que hubiera habido palabras. Bueno, pues sencillamente las autoridades, en lugar de meterlo preso, como han hecho, pudieron haberle aplicado una multa, no debió llegar ahí. Ahora, lo que tú estás hablando, digamos, de que hay infracciones ahí, eso es muy más grave, porque entonces estaríamos hablando de un delito de denuncia o acusación falsa cuando alguien preparó testigos y demás para imputar un delito que en realidad no ocurrió. Yo pienso que estas personas debían de acudir a las autoridades porque, como bien dice José Daniel, esto parte de arriba, son cuestiones políticas, los principales causantes son las principales autoridades del país, el primer secretario del Partido Comunista, el general Raúl Castro, y después todos los demás, como él dijo. Pero bueno, es lo que dice... Está hablando bien claro Omar ahora, que no debe quedar en un sentimiento de impotencia y quedarse con los brazos cruzados. Ellos deben acudir, pienso que a las autoridades, a la fiscalía, a todos los entes que deben hacer y reclamar, es decir, incluso denunciar que se está cometiendo un delito, formular una denuncia, incluso está en la misma policía, en la fiscalía militar, si el que incoó el proceso contra él es un oficial o un militar.
Es decir, Alberto, para hacer una precisión que me parece importante en esto que estás señalando, la cuestión no es solo denunciar, ¿no?, la acusación injusta, sino que ellos pueden presentar una denuncia contra las personas que hicieron esto, una denuncia formal por haber cometido el delito de una acusación falsa.
Omar, perdón un momentico, recordemos que, un momentico, Alberto, poner esto en contexto con lo que está diciendo Omar, el propio testigo que se retrató ha dicho que le habían ofrecido hasta una casa a cambio de fabricar la acusación.
Entonces, la persona que ofreció esto, que creó toda esta patraña, puede ser acusada, ¿no?, en vez de única y exclusivamente denunciar lo malo que se hizo, también acusar a las personas que lo hicieron.
Claro está, la acusación debían de hacerlo los familiares de la persona que perfecto. Ahora está en prisión. Es lo que debían hacer la acusación, incluso rápidamente, digamos que en la fiscalía militar contra una persona determinada, quien fue el que llevó este proceso adelante, y entonces tener como prueba la declaración de este testigo perjuro falso, que es así mismo, hay un perjurio ahí, y él tocará su parte, pero bueno, es mejor que haya, digamos, una acción legal contra él que no que una persona muera en una huelga de hambre por un delito que no cometió.
Alberto, ¿se puede en este caso acusar a una persona o es viable también acusar a una organización, digamos, a la seguridad del Estado?
Lo idóneo, lo legal, es acusar concretamente a la persona con nombre y apellido, el que incoó el proceso, el que lo llevó, el oficial con nombre y apellido en la Fiscalía Militar.
Sí, ellos tienen el nombre y el apellido. Damián Vázquez se llama el oficial de la Ciudad del Estado que gestó toda esta operación.
Correcto. Bueno, ¿no? Alberto, me gustaría hacer una precisión en este sentido, porque a veces, y no es menos cierto que estas personas son responsables, ¿no?, pero a veces se apunta a blancos demasiado alto y tal vez esto conspira contra la efectividad. Tal vez en un primer paso, en una primera escala, sería concentrar la acusación contra esta persona, Damián Vázquez, y después tal vez extenderlo, bueno, como bien dicen, desde Raúl Castro, Díaz-Canel, pero en términos operativos es tal vez más estratégico empezar por una acusación específica contra esta persona, Damián Vázquez.
Bueno, mira, yo te digo algo. Ahora tú vas a acusar a Raúl Castro, a la Fiscalía Militar, y sencillamente nadie va a tomar esa denuncia, sabido es. Claro está, lo estratégico sería lo fundamental, pero ya eso lleva a otro proceso. Ahora, en este caso concreto, yo digo que sí, según mi opinión, es quien debían acusar es a quien incubó el proceso contra esta persona que ahora está muriéndose de hambre por una huelga, porque se siente perjudicado e injustamente han actuado contra él. Y entonces este señor sencillamente dirá quién le ordenó a él que hiciera esa acusación, porque yo pienso que él no va a cargar con todo el proceso él solo. Él dirá quién lo acusó. En el caso, claro, en el caso de que la Fiscalía Militar acceda a llevar adelante la denuncia. Pero bueno, si no proceden ellos, bueno, hay que actuar de otra forma, pero ya se actuó aquí en Cuba donde había que actuar.
Alberto, nos queda un minuto. En medio de esta situación, damas de blanco condenadas a largas condenas, la situación esta de la oposición, el señor Díaz-Canel ha dicho hace 48 horas en Naciones Unidas que no se trata de cambiar en Cuba, de continuismo. ¿Qué tú crees?
No, eso yo lo he venido diciendo aquí en el programa y lo hemos dicho donde quiera. Incluso lo escribí. Yo digo que incluso que el hecho de que el señor Díaz-Canel, si acaso fuera lampiño, pues él lleva la barba de Fidel Castro debajo de su piel y el bigotito de Raúl Castro, ¿no? Él no va a cambiar nada porque es el sistema el que habría que cambiar y ellos no lo van a hacer.
Como no, un placer como siempre. Las gracias allá en Puerto Padre Las Tunas al abogado Alberto Méndez Castelló. De esta manera concluimos mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso la primera parte de nuestro espacio Cuba al día este viernes 28 de septiembre. Vámonos a una pausa a identificar nuestra emisora. Regresamos en breve con más informaciones.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Dua Lipa y la bandita Silk City. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Pink, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en nuestra segunda parte de Cuba al Día, este viernes 28 de septiembre, con más invitados, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Caruso. Recuerden, todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera, a las 2:45, pues vamos a hacer un anuncio en el último segmento del programa de cambios importantes, no de contenido, de formato, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a continuar, Omar. Hoy es una fecha que tú recuerdas, como todos los cubanos, 58 aniversario de la creación de la chivatería, los CDR.
De la institucionalización
de la chivatería. Un organismo que le ha hecho mucho daño al pueblo de Cuba.
Correcto, porque vamos a decir una cosa, Tomás, la chivatería, desgraciadamente, y eso lo decía Jorge Mañacha, además del choteo, ha sido parte del carácter del cubano. El problema, y en todos los lugares del mundo, el problema es que el régimen convirtió esto en una institución y en una institución política, que yo creo que es lo fundamental al servicio de la represión contra personas simplemente por el mero hecho de pensar diferente y no compartir las ideas del comunismo.
Bueno, me hace falta que me ayudes porque no puedo responder a nuestra productora Patricia Martínez. Ella pregunta que si Canel, cuando era niño, fue criado con leche de chiva.
Yo creo que sí, apuesto que sí, y creo que la chiva pues la proporcionó, la regaló pues Raúl Castro, que fue el que dijo que lo llevaba preparando desde hacía no sé cuántos
Eso
años.
Eso será la razón por la que dice Alberto Méndez Castillo que es lampiño.
Claro, claro que sí, por eso es que no desarrolló el cabello, por decirlo.
Sí, porque hay una relación entre tomar leche de chiva y ser lampiño, parece ser. Hay que hablar con el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, algún científico, a ver que nos explique esa
tesis. Y que haga un análisis más exacto de esta situación.
Bueno, vámonos a Cienfuegos, Cuba. Un placer la presentación de allá del periodista Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás y Omar, gracias por invitarme a este programa.
Bueno, 58 aniversarios se cumplen hoy de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Durante muchos años, un organismo tenebroso que sirvió de extensión de la policía política para perseguir a opositores y también a cubanos que querían defenderse de la miseria que el castrismo llevó al país. ¿Dónde estamos 58 años después en esta organización nefasta, Alejandro Turballadares?
Sí, Tomás. Es algo que se está repitiendo cada vez con más insistencia.
Te perdemos, Alejandro. ¿Estás ahí?
¿Alejandro?
No. Perdimos la comunicación con Alejandro. No, interesante, Omar. Y hay que poner esto en contexto. El día que se pueda llevar pues a organizaciones internacionales todo el desastre de la realidad cubana. Los CR tienen un papel protagonista ahí. Hay personas fusiladas por chivaterías en los
CR. Correcto. Vamos a decir algo con esto, Tomás, y yo creo que es importante hablando de contexto, porque el castrismo siempre pretende ser original, ser único, y esto lo repito, parte de la mitología del castrismo es pretender que es diferente a todo y que es mejor que todo hasta reprimiendo. Los comités de defensa de la revolución son un remedo, una copia, una adaptación de cosas que hubieron en la Alemania nazi, cosas que hubieron en otros países de comunistas del mundo, y de hecho hasta en la Revolución Francesa comenzaron orígenes de estos, digamos, comités de vigilancia. Incluso la palabra comité fue muy usada para esto. Esto no es nada original. Bueno, por supuesto que el castrismo alcanzó una dimensión tal vez diferente a la de otros lugares, pero es un remedio de cosas que ya se habían hecho.
Hay una película alemana que lamentablemente, quizás tú, que eres un gran seguidor del cine, la recuerdo, una película que había hace escasamente 10 o 11 meses, de el papel de la seguridad del Estado, la Stasi, en el este de Alemania, y cómo pues la policía política acudía ahí con sus agentes en los barrios para vigilar a intelectuales disidentes.
La vida de los otros.
La vida de los otros.
La vida de los otros, sí.
Muy similar a la realidad cubana.
Evidentemente,
lo
mismo. Los métodos son los mismos, se van calcando, y te digo, tiene tal vez el origen más conocido, es en la Alemania nazi, que se crearon estos comités, que empezaron primero vigilando a los judíos, pues vigilaban a todo el que no estaba de acuerdo con el nazismo. Estos comités eran los encargados de marcar quiénes eran las personas. Si lees libros de Herta Müller en Rumanía, ves también la experiencia de los comités de defensa, cómo se marcaban las casas de los disidentes, igual que se marcaban las casas de los judíos en la Alemania nazi. Así que hay toda una historia detrás de esto.
Bueno, para beneficio de la audiencia, fíjate si el tema es neurálgico y molesta al castrismo, que le han cortado la comunicación los muchachones de Texas, Alejandro, y no aparecen ni las misas espirituales. Pero vamos a seguir brevemente con el tema. Recordemos, Omar, y en la etapa de todos los opositores en Cuba, en cada comité de defensa había una persona que podía ser el de vigilancia o el presidente del comité u otra persona que era el contacto del oficial de la ciudad de la seguridad del Estado, y semanalmente esas reuniones se daban para dar información de quiénes eran los elementos sospechosos en el barrio.
No solo quiénes eran los elementos sospechosos, quiénes visitaban tu casa, quiénes eran tus afectos personales, tu novia, tus amigos, etcétera. Es decir, el nivel de sofisticación de esta vigilancia de los CDR alcanzaba límites de verdad insospechados. Y evidentemente sí tuvieron un papel fundamental, sobre todo al inicio de la revolución. Después, como sabemos, empezaron a tareas más de control de la población hasta que finalmente pues quedaron totalmente obsoletos e ineficientes, y por lo tanto ya ni siquiera el régimen tenía interés en mantener esta institución.
Y sin embargo, importante poner en contexto que fuera el compromiso con los disidentes y los opositores vigilados por ellos, no era nada extraño ver elementos con alto potencial delictivo, gente incluso con antecedentes penales comunes en posiciones prominentes en esas organizaciones, que les servía de cobertura para delinquir.
Por supuesto, no, y además esto abría puertas a la corrupción. Recordemos que los CDR crearon todo un sistema de premios y castigos donde te otorgaban un saco de cemento para arreglar tu casa, o te otorgaban un inodoro, una taza de inodoro para tu casa, y entonces de acuerdo a la lealtad que tú tuvieras o que pudiera de alguna manera certificar el CDR, tú obtenías eso. ¿Qué hacían estos delincuentes? Vendían esos cementos, vendían esas tazas de baño a las personas.
Bueno, Alejandro, hemos reencontrado pues la comunicación contigo, cortesía de la compañía estatal de Texas. Mientras tanto, Montenegro y yo estuvimos adelantando parte de lo que queríamos conocer de ti, pero amplíanos, ¿dónde estamos en los CR 58 años después?
Sí, te decía que la palabra crisis se ha vuelto reiterativa cuando se refieren a los CR, ¿no? En estos momentos, el poder de convocatoria que antaño tenía lo han perdido de forma casi absoluta. Y, por ejemplo, están teniendo mucha dificultad, sobre todo las nuevas generaciones, para incorporarlo a esta estructura. De igual modo, tienen una crisis de cuadro, es decir, nadie quiere asumir cargos de responsabilidad dentro de la estructura federalista, y quienes lo asumen por una cuestión de conveniencia, muchos de ellos, o están, por ejemplo, operando en el mercado negro y utilizan el mecanismo de asumir un cargo SR como una forma de controlar la información que sale de la cuadra o sale del barrio. Esto hace que el CDR haya dejado desde hace mucho tiempo de jugar el rol que el gobierno le tenía asignado.
Alejandro, en el plano de intimidatorio, de ejercer presión sobre las personas, sentirse vigilada, ¿hasta qué punto todavía la gente le teme un poco a los CDR o ya eso es cosa del pasado?
Mira, todavía puede verse algún caso aislado de CDR que todavía tengan esa capacidad operativa de coaccionar al ciudadano, pero mi experiencia personal me dice que la inmensa mayoría de los CDR están viendo al vecino, al ciudadano, más con una óptica de solidaridad ante algo, ante comportamientos que antaño se combatían o se criticaban. Hoy se sabe que para vivir hay que robar, hablando de plata. Y ya, por ejemplo, el que te dedicas a una actividad que el gobierno considera ilegal o considera nociva, pues ya no es motivo de asombro dentro de las estructuras federistas, dentro de las personas que supuestamente deben denunciar eso, y lo dejan pasar. Cuando van buscando información, pues o mienten o simplemente omiten esa información.
Alejandro, y el papel, hablábamos Omar y yo cuando perdimos la comunicación contigo, el papel protagónico que asumió esa organización de complicidad con la seguridad del Estado durante décadas, ¿eso se mantiene igual o ha cambiado?
No, mira, de hecho han tenido que crear la figura del funcionario honorífico. Este es un individuo que vive en la cuadra, que no ocupa cargos en la estructura SR, pero que es considerado confiable por las autoridades policiales, y es allí donde van a recabar la información, ya sea para que le dé información nueva o para contrastar la que ellos poseen, porque no confían precisamente ni en el que ostenta el cargo de vigilancia, ni el presidente, ni otros que antaño pues ellos consideran confiable. La información que están logrando es tan escasa y es tan distorsionada que han tenido que crear este funcionario honorífico al cual, por cierto, le pagan.
Bueno, entonces es una buena noticia, Omar. Ha disminuido el nivel de chivatería.
El nivel de, bueno, es que se ha hecho un poco obsoleta, parece, la chivatería. Tengo en dos minutos aproximadamente, Alejandro, una última pregunta sobre este tema. ¿Qué pasó con las prebendas? Hablábamos de que daban los sacos de cemento, las tazas de baño, los azulejos. De hecho, también mucha gente quería estar bien con el CDR porque necesitaba una recomendación para un trabajo, ¿no? ¿Este sistema que ha quedado de eso?
El CDR no solo está en crisis desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, yo creo que está moral desde el punto de vista, está en crisis desde el punto de vista económico también. De hecho, para que tengas una idea, estas festividades que se hacen los 27, esperando el 28, antes tenían, por ejemplo, contaban con recursos holgados. Hoy en día prácticamente lo que están dando es una cabeza de puerco, alguna que otra cerveza de esta agua y ya más nada. Entonces, han perdido también la capacidad de poder estimular o de poder comprar conciencias a partir de regalías. Ya eso ya es cosa del pasado también.
Bueno, pues las gracias, un placer como siempre, allá en Cienfuegos, Cuba, en el sur de nuestra querida isla del sur, ahí en La Perla, a el destacado periodista Alejandro Turbayar. Es un placer, y Omar, para hacer, pues exacto, 2:44, pues vamos a dedicar este último segmento a varios anuncios importantes que tenemos que hacer sobre nuestro espacio. El plato fuerte lo vamos a dejar para el final porque es la parte más importante, pero vamos a empezar, cortesía de Juanito, nuestro técnico, Patricia Martínez, de parte tuya, porque somos un equipo, ¿no?
Siempre
nosotros somos un equipo. A partir del próximo lunes, 1 de octubre, este espacio, que continuará llevando la misión que contiene desde hace casi 10 años, va a cambiar su nombre. Hasta ahora nos hemos llamado Cuba al Día. A partir del próximo lunes, 1 de octubre, nuestro espacio se comenzará a llamar Hoy en Cuba. Como siempre, el contenido continuará con la misma vigencia. Vamos a mantener el Gmail, que como todos conocen, cubaaldia@gmail.com, mientras que se haga la transición de todos los que nos escriben diariamente, que son muchos, al nuevo correo electrónico que se llama hoyencuba@gmail.com. Repito, hoyencuba@gmail.com. Ese será nuestro nuevo correo. También, Omar, y quiero que lo hagas tú, tendremos y tenemos un mensaje para quienes hasta ahora nos han seguido en las redes sociales.
Si no vamos a seguir apareciendo en las redes sociales, en Facebook Live, la gente que nos seguía, es decir, el que se quiera comunicar, pues puede comunicarse con nosotros a través de los correos electrónicos, a través del correo electrónico que vamos a tener, que es básicamente el nombre del programa, @gmail.com, Gmail para la gente que... Gmail para la gente que nos escucha en Cuba. Pero sí, no vamos a tener ya esta imagen que podía seguir la gente en vivo a través de Facebook Live. De todas maneras, tengo entendido, sí se van a seguir colgando los programas después que se transmiten tal y como hemos hecho acostumbradamente.
Como no, y nos puedes escribir a los correos. Ahora, el plato fuerte, para mí la gran noticia que vamos a dar a la audiencia, que yo creo que va a llevar incluso a un mejoramiento del contenido del programa. Nuestro colega Luis Felipe Rojas, hasta hoy conductor de Contacto Cuba, se une a este equipo de Hoy en Cuba a partir del próximo lunes, 1 de octubre. El contenido, el mismo que tenemos, más lo que se suma con el aporte y el conocimiento de alguien que es poeta, escritor y fue opositor hasta recientemente, y tuvimos el gusto durante años en este programa de entrevistar. Y ya es un placer para todos los que nos sintonizan ya darle la bienvenida aquí a Hoy en Cuba a nuestro colega Luis Felipe Rojas. Bienvenido, Luis Felipe.
Muchísimas gracias a ti, Tomás, y a Omar. También a Ofelia, que estuvo desde el principio. ¿Cómo no? Aquí.
Y nos sigue, tiempo. Y nos sigue.
Y nos sigue, y nos sigue también a Patricia, que también ha llevado esto, el talento joven que se unió después.
Juanito, y Juanito, el técnico histórico.
Fuera, a Juanito yo lo iba a dejar para el final, pero me está haciendo algunas señas ahí, entonces tengo miedo. Y no, a Juanito Pendás también. No, una broma. Yo te comentaba hace unos minutos atrás, en la vida hay ciclos que se abren y definitivamente se cierran, gracias a Dios. Yo estuve en la primera semana invitado desde Cuba, en la primera semana en que salió al aire Cuba al Día. Me acuerdo.
Y ¿estabas en La Habana?
Estaba en La Habana, andaba en unas gestiones y había pasado unos días de calabozo, algo así, no sé, una cosa turbulenta. Y de momento me llamaron, me dijeron, ¿quieres estar en un programa? Yo, ah, sí, cómo no. Empecé, cuando regresé a Oriente, empecé a escuchar el programa. Me gustó, durante mucho tiempo estuve invitado por ustedes ahí. Y hoy estoy en la última edición de Cuba al Día. Y para mí eso es un orgullo haber sido oyente, después colaborador de Cuba al Día. Y ahora parte del equipo de realización.
Fíjate que puedo refrasear.
Todo el ciclo, hice todo el ciclo.
Sí, antes de pasar con Omar, puedo refrasear. Aquel día recuerdo algunas frases. Cuando te llamé me dijiste, a ver, yo no estoy en San Germán, estoy en La Habana, en otras gestiones, pero llámame, que vamos a hablar.
Claro, claro.
Así, no, así. Y fíjate, todo ciclo que se cierra, lo que hace es dar paso a otro ciclo, claro, que se abre. Y mencionabas esto y me viene a la mente también cómo en otra etapa yo pasé por lo mismo. Ser oyente desde Cuba,
colaborador,
activista de derechos humanos, colaborador, y entonces entré aquí. Entonces ahora yo hablaba contigo y tú eras oyente, colaborador, activista de derechos humanos y estás,
claro,
aquí.
Claro, claro.
Y yo creo que esto habla mucho también de la continuidad del servicio que ha brindado, que brindó este, que ha brindado este programa y que va a seguir brindando. Y también Radio y Televisión Martí en su tiempo, y ahora que tenemos también pues la página web.
Sí, de todo esto lo que lamento es que no vamos a estar en Facebook Live y en televisión y la gente no va a ver que voy a traer mejores corbatas que las tuyas.
Yo sabía, bueno.
No, yo iba a hacer un comentario porque lo vi, me cogió de sorpresa, aprovechando esta,
claro,
última vez que íbamos a ver.
Lo golpeé en el último día.
Me golpeó en el... Yo creo que es una sabia estrategia y esto es lo que nos están escuchando en Cuba.
Vine en camisetas, en así, algunos pullovers.
Y me mantuvo entretenido durante toda la semana.
Lo mareé.
Y vino con todos los hierros, que yo siempre estoy hablando de estas, de estos temas y de estas enseñanzas. La gente en Cuba puede aprender eso, durante un momento crear acciones de diversión antes del momento en que de verdad van a hacer la acción.
Y fíjate qué interesante el ejemplo y el ciclo que habla Luis Felipe y el que acotas tú, Omar López Montenegro. Luis Felipe, estaba Omar López Montenegro cuando la histórica marcha frente a la sede de Vida Marista, la cubrimos aquí en vivo. Ya yo estaba en Radio Martí. Y después Omar pasó aquí, pasó a ser parte del elenco como has sido tú. Claro. O sea que es un ciclo.
Yo creo que sí, es muy importante.
Ahora, ¿no? Es importante, y vamos a seguir hablando, nos quedan 6 minutos, para la gente que nos sigue y depende de la denuncia, y depende, este programa, como todos saben, tiene un énfasis en lo social y también en lo político, la persecución a los activistas de derechos humanos y cualquiera que es perseguido por el régimen de Cuba. De parte de los tres, le paso el micrófono a ambos ahora, el compromiso está ahí y no va a cambiar, eso va a continuar. Tenemos un cambio de nombre, tenemos la grata incorporación de Luis Felipe, pero el compromiso es el mismo y lo vamos a hacer aún mejor.
Claro, claro. Y además sigue el mismo proceso, ¿no?, de trabajo. Investigar la denuncia, el caso riguroso con que lo llevamos, de verificar 2 o 3 fuentes, verificar qué está pasando y sobre todo servirles de plataforma. Lo hemos hecho cuando ha pasado con un activista de derechos humanos, con un preso político, con un preso común, sus familiares. Cuando han denunciado esto y no hemos parado en mientes, ¿no?, para ofrecerles esta plataforma como denuncia. Y yo siempre insisto cuando desde Cuba dicen, no, para que la opinión pública internacional...
Para que el mundo lo sepa.
Para que el mundo lo sepa. Yo digo, a mí me interesa más que lo sepa tu vecino, que sepa por lo que estás pasando en el caso de la represión, pero de la parte proactiva, que tu vecino sepa que tú estás haciendo por la democracia.
Bueno, no, por cierto, adelante.
Algo que siempre me gusta resaltar en este punto, sí, que no es, y un poco que lo acotó Luis Felipe ahora, no se trata solo de la denuncia es la primera parte del trabajo de un activista. El trabajo de un activista es identificar la injusticia, denunciarla y procurar un remedio. Algunas veces se puede, otras veces no se puede, pero gran parte de lo que hemos hecho también, y lo vamos a seguir haciendo, es brindar estos mensajes de empoderamiento. La gente también en Cuba, que no solo tiene una denuncia, sino tiene algo importante que decir, un hecho que representa una victoria de la oposición, lo puede decir. Hemos tenido aquí a Botero hablando de que han hecho una huelga para protestar contra las regulaciones del gobierno. Es decir, cualquier hecho que le demuestre a la población que es capaz de hacer cosas para cambiar su situación.
Así mismo. Mira, han llegado comentarios de los oyentes y de quienes están conectados ahora mismo en Facebook. Nelson Gandulla dice, creo que no es la mejor decisión dejar de transmitir en Facebook. Y María Victoria Gómez dice, estos asesinos no tienen nada que perder en dejarlo morir, ellos son instrumentos de una dictadura, en el caso de Magdariaga. Gracias a María Victoria y a Nelson Gandulla.
Tenemos otro comentario aquí de Edilberto García desde Chicago, Illinois, y dice así: este es uno de mis programas favoritos, Radio Martí. Gracias a ustedes por informar la verdad a todos los cubanos en el territorio de Cuba y en el mundo. Omar, algo que te quería, por eso te interrumpí ahorita, como siempre, nuestra productora Patricia Martínez ya creando conflictos. Dice que está preocupada porque ante el debate que hay contigo contra este chocolate, va a tener que aumentar la dosis ahora porque se incluyó Luis Felipe en el equipo. Bueno, fíjate la preocupación de ella.
Sí, no, yo no tengo ninguna preocupación en ese sentido, porque entonces cuando yo traiga, que soy el que más traigo, Luis Felipe está incluido, que de hecho estaba incluido anteriormente.
Sí mismo, y vamos
bueno,
a ver cómo.
Bueno, Luis Felipe, de oye, todas maneras, no te vayas, que no, ya no, despides no, no, hoy no, y te no, queda.
Quiero dar las gracias antes de que se acabe, de verdad, por recibirme aquí y sobre todo por este tiempo, ¿no?, en que he trabajado desde Contacto Cuba, pero he trabajado cerca de ustedes. Siempre. También, como un equipo.
Sí. No, y además, las personas de Contacto Cuba...
Pendaje está llorando, dicen que Pendaje está llorando.
Las personas de Contacto Cuba tienen cabida aquí en Cuba al Día. Eso es un compromiso inexorable con la realidad de Cuba, y aquí van a estar. Si entrevistábamos 5, ahora vamos a entrevistar a 7 personas. Y si tenemos que reajustar, nos reajustamos, porque lo importante, Omar, siempre es que tengan las voces aquellas personas que son reprimidas y los medios oficiales no le dan la oportunidad.
Yo creo que sí, y algo que mencionaba Luis Felipe, me gusta resaltar lo que me parece que es importante, ¿no? Las personas, la audiencia que tenía Contacto Cuba, la audiencia que tiene Cuba al Día, la audiencia que va a tener hoy en Cuba. Importante que sepa, cuando están interviniendo aquí, no le están hablando al mundo, le están hablando primero al pueblo de Cuba. Y yo creo que es una manera mental cuando la persona se dirige, ¿no?, y puede hablar a través de estos micrófonos, que su mente esté enfocada en hablarle al pueblo de Cuba, un poco que dejemos en segundo plano esta idea, que el mundo lo sepa. Como dice Luis Felipe, lo hemos dicho nosotros muchas veces aquí, ¿lo sabe tu vecino? Primero que lo sepa tu vecino. Recuerdo la frase que me parece capital que dijo el ex canciller de México, Jorge Castañeda, cuando la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Y dijo, la muerte de Orlando Zapata Tamayo le dio la vuelta al mundo. Pero, ¿le dio la vuelta a Cuba? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse siempre.
Luis Felipe.
Bueno, yo creo que sí, y que esta plataforma, más que ser una plataforma de denuncias, me ha gustado siempre, como la han llevado ustedes, que es una plataforma, yo lo veo como una bandeja, donde se pone la información y la gente lo toma o lo deja. Pero es una opción ante esa barrera y ante ese muro de la censura que hay en Cuba.
Eso es importante, y eso va a continuar y se va a incrementar, porque ya a partir del lunes, repetimos nuevamente, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso.
Haciéndole, y del lado allá,
Patricia Cuba, Martínez, bueno, la jefa, y Juanito Pentaje, el control técnico. Como siempre, los que nos sintonizan y los que nos siguen, que lo sigan haciendo, que vamos a seguir realizando nuestra labor, que es el compromiso con la realidad nacional.
Bueno, de hecho, vamos a realizar nuestra labor de una manera ampliada, sinceramente, lo digo sin, vamos a decir, sin ninguna pretensión, ¿no?, de que la incorporación de Luis Felipe Rojas yo creo que enriquece este programa. Y tenemos, ya lo habíamos mencionado, ¿no?, tres generaciones y tenemos tres etapas en la lucha por el cambio en Cuba, y tenemos tres etapas.
Además, completamos Cuba, porque tú eres habanero, aquel es de Camagüey y yo soy oriental. Así
aquel
que...
aquel no. Juanito, que es de Huine.
Aquel.
Y Patricia no está definido de qué provincia.
Habana Campo.
Barrio.
Delanto, Lauton 10 de octubre, donde dice Omar que era. No era lo mejor de lo mejor de...
Lo mejor estaba en Santo Suárez.
Bueno.
De esto también tendremos en hoy en Cuba.
Así concluimos así las despedidas para todos de Cuba al Día, que concluye hoy con su nombre original y a partir del lunes renace Hoy en Cuba con Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso a las 2 de la tarde, como un cañón con lo último de Cuba. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos los tres el próximo lunes en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego del mismo nuestra colega Cari Roque con Tras la Noticia. Sintonícenos hasta el lunes. Buen fin de semana.
Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste, más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30, al duro y sin guante, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.